¿Cuántas veces no hemos oído hablar a la gente decir, bueno, yo creo en Dios, pero no en ese Dios terrible, sangriento del Antiguo Testamento? Esa imagen realmente espeluznante con la que muchos se acercan a la primera parte de la Biblia, a casi dos tercios de la Escritura, yo creo que es común hoy en día a muchos de nuestros contemporáneos. La mayor parte de ellos ven con grandes prejuicios esta parte de la Biblia que estamos considerando. Hay demasiada sangre aquí. Demasiado sacrificio, ofrenda, algo que resulta francamente, sinceramente para muchos repugnante, algo de mal gusto, que no parece propio realmente del cristianismo. Y cuando uno se acerca a capítulos como este que vamos a considerar hoy, es verdad que a veces parece que estamos hablando de otra religión, ¿no? Algo tan lejano, tan distante a lo que es nuestra experiencia de la iglesia cristiana, que no es extraño que nos cueste entender la relación que hay, que como vamos a ver, es central en la Escritura, entre lo que vamos allá a considerar y nuestra fe en Cristo Jesús. Vamos a la luz de ella a ver este capítulo 29 del libro de Éxodo, que dice así: esto es lo que harás para consagrar a los sacerdotes, para que sean los míos, mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y dos carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldres sin levadura, untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo. Y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los dos carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod. El efod y el pectoral le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás al becerro delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión, y de la sangre de ese becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar. Con tu dedo derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre intestinos, grosura sobre el hígado, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro, y su piel y su estiércol, los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás al carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos, sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para el Señor, es ofrenda quemada al Señor. Tomarás luego otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar, y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras, sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura, la cola, la grosura que cubre intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado al Señor. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como una ofrenda mecida delante del Señor. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar, sobre el holocausto, por olor grato delante del Señor. Es ofrenda encendida al Señor. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones que es de Aarón y lo mecerás por ofrenda mecida delante del Señor. Y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero, de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda al Señor. Y las vestiduras santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ella consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos, para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá, porque es una cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocar el altar será santificada. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina, amasada con 1/4 parte de un hin de aceite de olivas, machacadas y para la libación, 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida al Señor. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante del Señor, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, y santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Yahvé, Jehová, el Señor, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Yahvé, Jehová, su Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. Sin lugar a dudas que si hay vegetarianos entre nosotros tendrán ya el estómago revuelto, pero no se trata aquí de la descripción particularmente de una comida carnívora, sino del significado que tiene realmente realidades sobre el ser humano que muestra simbólicamente esta consagración de los sacerdotes. Y quiero directamente ir trazando las lecciones que tiene para nosotros a la luz también de la descripción de estos detalles que se dan aquí en este capítulo 29 de Éxodo. Si os fijáis, hay algo en lo cual se insiste una y otra vez desde el principio del capítulo, que es la necesidad de limpieza, de ser lavados. Aparece el agua, como hemos recordado también hoy en el bautismo, y aparece también así en esa consagración de los sacerdotes, pero también por medio de la sangre. La sangre es un medio de limpieza, de purificación, como vemos repetidamente, por el cual vemos que se está mostrando una realidad general, universal de todo ser humano, que es su suciedad. La primera gran lección, por lo tanto, que tiene aquí la palabra de Dios, es que todos nosotros, sin excepción, incluido aquellos que admiramos, que pensamos que están consagrados al Señor de una forma especial, están tan sucios como realmente todo ser humano. Sin excepción, todos necesitamos ser limpios. Esa realidad que la palabra de Dios describe con el término el pecado es una realidad general que alcanza a todo ser humano y en lo cual la Escritura insiste una y otra vez. Insiste también incluso en un ámbito como este, que es el del culto y de la adoración. Seamos sinceros. ¿Con qué conciencia hemos venido muchos de nosotros esta mañana? ¿Creemos que realmente tenemos la conciencia limpia después de cosas que hemos hecho, dicho y pensado esta semana? ¿O no tenemos muchos en nuestra propia mente ahora la indignidad que tenemos para adorar y proclamar, para confesar ese nombre de Dios, el Santo, el tres veces Santo, aquel sin el cual no podemos acercarnos si no es en su pureza? La palabra de Dios, por lo tanto, nos muestra que el problema es general, el problema es universal. Por lo tanto, negar la realidad del pecado es negar la verdad fundamental de la Escritura. Y el pecado, como los reformadores formularon en esa declaración de lo que es la doctrina que muchos han considerado, como solía decir John Stott, mi maestro en Londres, no hay ningún verdadero cristiano bíblico que no confiese realmente lo que significa la depravación total del ser humano. Si quiere ser fiel a la Escritura, si quiere mantener lo que la Biblia dice, es una doctrina básica, fundamental. No es particular de un determinado sistema teológico, de una comprensión especial de la salvación. Es algo que la Biblia insiste una y otra vez. Y en lo cual, por lo tanto, no podemos renunciar. No podemos pasar por alto y hablar de la salvación, de la solución, del remedio, de la esperanza que tenemos en Dios, si no hablamos del problema. Si no hablamos realmente de cuál es la causa de nuestro mal, si no hablamos realmente de nuestra suciedad. Una suciedad que alcanza a nuestras mejores obras, que alcanza incluso a nuestros actos de adoración. Fijaos aquí cómo una y otra vez se muestra aquí a estos siervos de Dios como indignos, necesitados de limpieza. Y esto tiene grandes consecuencias para nosotros. En primer lugar, porque debemos reconocer nuestro pecado. Al venir aquí y alabar, adorar al Señor, no lo hacemos por ninguna dignidad que haya en nosotros. No lo hacemos porque haya un corazón particularmente de oro, limpio y sincero en nosotros, sino porque reconocemos delante de Dios el hecho de nuestro mal, pero confiamos que en Dios hay la limpieza. Hay la salvación, hay la purificación de ese nuestro mal que la Biblia llama el pecado. En segundo lugar, también esta primera lección es una advertencia de la idealización de los siervos del Señor. Todos necesitamos por naturaleza, por instinto, casi héroes, ¿no? ¿Y quién no tiene héroes de la fe? Personas que cuando habla se nota la emoción en sus palabras, cómo realmente está encantado, absolutamente entusiasmado cuando piensa en esa persona. Pero ojo, lo que nos muestra aquí la palabra de Dios. Ninguno, incluso el mayor siervo de Dios que pensamos, está limpio. Todos participan de esta suciedad. Todos necesitan de esa limpieza. Por lo tanto, debemos aceptar siempre la realidad del pecado. Hay un libro que habla sobre la disciplina de la Iglesia en castellano y tiene un título bastante poco afortunado. El título dice, cuando hay pecado en la Iglesia. Bueno, si esto es algo que te sorprende o te extraña, realmente no has entendido una sola palabra de lo que quiere decir la palabra de Dios. Por supuesto que hay pecado en la Iglesia. No hay nada realmente en nuestra vida que esté libre de esa contaminación y mancha que es el pecado. Y nuestro texto nos muestra que solamente hay una manera de ser limpios, que es por la sangre de Cristo Jesús. Fijaos que no es por su vida, no es por su ejemplo, no es por su Iglesia. Es por la preciosa sangre del Señor Jesucristo que somos perdonados, aceptados y recibimos la justificación y santificación delante de Dios. Por lo tanto, de lo que nos habla esta palabra sobre todas las cosas es de Cristo Jesús. Nos habla de aquel que siendo sin mancha y sin pecado, como declara la palabra de Dios, sin embargo fue hecho pecado. ¿En qué sentido? El Señor Jesucristo no fue hecho pecado en el sentido de que tuviera ese mal por el cual al ser tentado en todo, como nosotros, a nuestra semejanza, pudiera caer. No sabemos cómo se puede producir la tentación en una persona sin pecado. Y a todos nos cuesta imaginar de qué manera se puede ser tentado en todo si no tienes mal o pecado. Sin embargo, tenemos que mantener el equilibrio siempre que la Escritura nos muestra. acerca de la enseñanza y doctrina de, acerca de Jesucristo Jesús. Cristo Jesús era limpio y sin mancha, pero él fue tentado en todo a nuestra semejanza. Por lo tanto, debemos mantener siempre esa atención a la luz de la palabra de Dios y recordar sobre todas las cosas que cuando él fue ofrecido en aquella cruz, como dice la palabra de Dios, y lo decimos con reverencia, fue hecho pecado, recibió la consecuencia de todo nuestro mal, de toda la ira de Dios y de la maldición que ese mal produce. Por lo tanto, la primera lección que tenemos es acerca de nuestro problema. La segunda nos habla de la necesidad que tenemos, que es de santidad. Ese término, ¿qué es lo que evoca en nosotros? A la mayor parte de la gente, sobre todo en un país como el nuestro, en nuestra cultura latina de educación católica, les muestra algo muy distante. Los santos son aquellos que son personas ejemplares, ideales, aquellos que reciben una devoción y que por lo tanto se consideran como parte, ¿no?, de ese pabellón histórico, ¿no?, de figuras que acuden a buscando su ejemplo o intercesión. Pero la palabra de Dios utiliza de otra manera el término santidad. La diferencia que realiza la obra de Dios en su pueblo y en cada uno de nosotros. Nos dice que es algo también que ha de caracterizar particularmente a el pueblo de Dios. ¿Cómo es que el Nuevo Testamento llega a decir que todos nosotros participamos de ese sacerdocio en su santidad? Vamos a leerlo en Primera de Pedro, el texto que ha leído antes Marcos. Primera de Pedro 2, versículos 4 al 10. Y vamos a considerar por unos momentos la enseñanza del apóstol Pedro en esta carta del Nuevo Testamento. Primera de Pedro 2, versículos que van del 4 al 10. Aquí nos muestra la palabra de Dios. En primer lugar, claro, antes de estos versículos, la realidad de lo que significa el llamamiento de Dios a esa santidad, esa necesidad que hay. Pero ¿cómo obtenemos esa santidad? El versículo 4 no deja lugar a dudas. No es por medio de seguir el ejemplo de Jesús, de tomar su vida como modelo, pero no es tampoco por medio de la Iglesia del Señor Jesucristo. Todos hemos sido educados, si no todos muchos, en la religión católica que te enseña que Pedro, con la confesión de quién era Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, era puesto como roca, como piedra, como fundamento de la Iglesia. Fijaos cómo comienza en los versículos 4 al 8, hablando de cuál es la roca, la piedra y el fundamento de la Iglesia. ¿Pero quién dice esto? El apóstol Pedro. Dios hablando, inspirando al apóstol Pedro. Si el apóstol Pedro fuera la roca y el fundamento de la Iglesia, este era el momento para decirlo. Yo he sido puesto por Cristo como roca y fundamento de la Iglesia. Quien viene aquí y es edificado como parte de la Iglesia sobre esa roca y fundamento que soy yo, tiene la salvación que la Iglesia concede. ¿Pero está eso aquí en las palabras de Pedro? En ningún lugar. Por lo tanto, no tiene sentido la insistencia que una y otra vez Roma tiene de que esa piedra y fundamento del cual depende nuestra salvación es un hombre como era el apóstol Pedro. ¿Cuál es la roca y el fundamento sobre el cual está nuestra fe? Esa piedra viva que Dios ha escogido y preciosa, que es Jesucristo, la principal piedra del ángulo, versículo 6, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. La fe en el Señor Jesús, por lo tanto, no es un fetiche particular del protestantismo y el movimiento evangélico para declarar que tenemos una salvación fácil, segura y barata simplemente creyendo en Cristo Jesús. Es la palabra de Dios la que nos dice que esa salvación se produce por medio de la fe creyendo en Cristo Jesús. Este es el fundamento en el cual Dios establece la Iglesia. Por lo tanto, cuando llegamos a ser miembros de la Iglesia es cuando creemos en Cristo Jesús y sobre esa piedra somos edificados. Los que creéis, para ellos es precioso, versículo 7. Pero para los que no creen es algo desechable. Es una piedra de tropiezo, dice el versículo 8, porque tropiezan en esa palabra. Por lo tanto, la fe en el Señor Jesucristo hace la gran división en el género humano. Todos tenemos el mismo problema, el pecado. Sin excepción, cada uno de nosotros participamos de esa mancha y contaminación. ¿Cuál es la única diferencia, la única separación que conoce la palabra de Dios? La fe del creer en Cristo Jesús. El que cree así en Cristo Jesús está edificado sobre esa piedra, pero el que la desecha, el que la desprecia, el que no la toma en cuenta, nos dice la palabra de Dios, tropieza. Encuentra en Cristo su obstáculo. Encuentra en Cristo precisamente el impedimento del cual nos habla la palabra de Dios, que tantos religiosos judíos tuvieron también en la misma época del Evangelio. ¿Cuántos, al fin y al cabo, en los Evangelios leemos que creen en Cristo Jesús? Si realmente los Evangelios fueran la prueba para demostrar lo valioso y maravilloso que es Cristo Jesús, porque todos creyeron en Él, no entiendes cómo la insistencia de los Evangelios, una y otra vez, es en el rechazo, es en el desprecio, es en la incredulidad. Es apenas un puñado los que siguen a Jesús. Y de aquellos, ¿cuántos entienden realmente quién es Él? Vemos que hasta el final mismo del Evangelio hay una gran confusión e incertidumbre. Por lo tanto, la incredulidad es una seria amenaza que debemos tener en cuenta. Y no debemos, por lo tanto, hablar de la fe y de la salvación sin considerar el peligro que significa la incredulidad, el despreciar, el desechar, porque si no, encontraremos esa piedra que es Cristo Jesús como obstáculo. Será el impedimento para poder alcanzar la verdadera vida. Pero vamos a las palabras que inmediatamente nos sugiere el texto de Éxodo, capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué es lo que explica esa fe en Cristo Jesús, por la cual llegamos a formar parte de la Iglesia? A ser edificados en ese fundamento que es Cristo y en el cual está nuestra esperanza eterna. Es la misericordia de Dios. Si hay algo que debemos rogar y suplicar a Dios una y otra vez, hasta el final mismo de nuestra vida, es, oh Dios, ten misericordia de mí. Y mi convicción profunda es que si somos salvos delante de Dios en aquel día, como se citaba en las palabras de este reformador sevillano, será por esa misericordia de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, somos deudores de la gracia. Somos deudores de su favor inmerecido, de su misericordia. La fe, por lo tanto, no es una obra humana. Quien así la describe, quien la quiere ver como un acto de voluntad, del conocimiento humano, de la fidelidad y perseverancia con la cual seguir a Jesucristo, no entiende lo que significa esa obra de gracia de Dios. Por su misericordia es que somos salvos. Nadie tiene derecho, naturalmente, a formar parte de su pueblo. Todos estamos en esa maldición por el cual estas cosas santas que habla Éxodo 29 no nos pertenecen. Ninguno de nosotros puede decir que tenía derecho a ellas. Si bien el sacerdocio arónico de él y de sus hijos es dado como un derecho perpetuo, ni tú ni yo formamos parte de ese derecho natural. Ninguno de nosotros podemos decir, por causa de nuestro linaje, familia, descendencia, que tenemos derecho realmente a ser parte del pueblo de Dios. Lo que nos dice aquí que no éramos pueblo, pero que ahora lo somos por una sola razón: la voluntad de Dios expresada en su gracia y misericordia. ¿Qué dice, por lo tanto, nuestro texto? Que llegamos a ser un linaje escogido. En esta distribución que tenía el pueblo de Dios en tribus, encontráis aquí que el sacerdocio se entrega, por lo tanto, de una forma particular, como vemos, a una de las tribus y a una familia en concreto, como es la de Aarón. Ese linaje era un linaje especial, un linaje que pertenecía realmente a ese clan. Pero ahora, por la obra de Dios en Cristo Jesús, nosotros somos hechos parte de ese linaje. Somos escogidos. Por lo tanto, el gran desafío que nos hace su palabra en esta mañana es a declarar y confesar que antes de que tú escogieras a Dios, Él te ha escogido a ti. Que antes de tú elegir la vida que hay en Cristo Jesús, Él te había elegido a ti. Tienes el valor de declarar y confesar que es por la elección y decisión suya que eres salvo, porque de eso se trata. Llegamos a ser parte de esa salvación, partícipes de ella, por la elección de Dios. Somos así, escogidos en Cristo Jesús. Y llegamos a las palabras en las que estamos pensando. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La idea del sacerdocio de todos los creyentes que da título a esta meditación, sabéis que está particularmente asociado a la historia de la Reforma del siglo XVI. ¿Por qué? Porque, bueno, toda la historia del cristianismo, como conocéis, el sacerdocio ha formado parte, como en todas las religiones del mundo, de una casta especial. Era la casta de aquellos que tenían la capacidad de poder mediar entre la humanidad y Dios. Era así en toda religión y lo fue así también en el cristianismo a lo largo de tantos siglos. Hasta el día de hoy, ¿cuántos no acuden a la iglesia y a la intervención de sus representantes y mediadores como sacerdotes? Requieren sus funciones, su servicio, y acuden a ellos porque ellos son los que pueden interceder por nosotros. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice aquí Pedro, el apóstol, que confesó la realidad de quién es Cristo Jesús, Hijo de Dios? Que vosotros, todos, los que por la fe llegáis a creer en Cristo Jesús, sois real sacerdocio. Participáis tanto de las promesas de Dios en cuanto a lo que significa formar parte de su reino, bajo ese rey que es Cristo Jesús, también somos nosotros, como si fuéramos reyes y sacerdotes de este pueblo. El sacerdocio de todos los creyentes, por lo tanto, implica el privilegio que tenemos cada uno de nosotros para dirigirnos a Dios, para dirigirnos a Dios directamente, para hacerlo sin la necesidad de un mediador. Esto fue, por supuesto, la gran herejía que combatió Roma desde la época de la Reforma. Palabras como la de Lutero, que hablaba de que el molinero o la lavandera eran tan capaces de poder acercarse a Dios como podía ser el Papa de Roma, todos sus obispos y representantes. La afirmación de que la Iglesia es el pueblo de Dios. La Iglesia Católica sabemos que ha tomado también esta terminología a partir del Vaticano II. Ya no considera que solamente es el sacerdocio, los obispos o sus doctores de la Iglesia los que tienen el título de ser parte de la Iglesia. Pero el sacerdocio se sigue manteniendo, sigue siendo la institución por la cual se produce esa mediación que cada vez que se celebra la misa permite hacer un sacrificio. Un sacrificio repetido, continuado, sin sangre, incruento, como dice el Catecismo Católico, pero un sacrificio al fin y al cabo. Y eso es lo que la Eucaristía es para el católico. Es el sacrificio de Cristo Jesús y el recibir, por lo tanto, las bendiciones y los bienes que vienen de esa obra de Cristo por la participación de ese sacramento. El Señor Jesús, sin embargo, nos muestra que cuando nosotros recordamos y hacemos memoria del Señor Jesucristo por medio del pan y del vino, estamos participando todos nosotros como parte de este pueblo que es real sacerdocio, nación santa. No es algo que haga ni el pastor ni ninguna figura que de intermediaria produzca ese milagro y maravilla por la cual Dios se acerque a nosotros, sino que es Cristo Jesús realmente el que produce que podamos acercarnos a Él. Tenemos la tentación, por lo tanto, una y otra vez, incluso en el mundo evangélico, de ver el ministerio como aquel medio por el cual acercarnos a Dios. ¿Cuántos no ven en el ungido de Dios, el siervo de Dios, aquel que el Señor ha mostrado su poder con señales, con un ministerio particularmente fructífero, como el medio para poder recibir una mayor bendición del Señor. ¡Qué necedad! Es negar la realidad de lo que la palabra de Dios nos dice. Todos nosotros tenemos la capacidad y la posibilidad por la fe en Cristo Jesús de recibir la bendición que ese sacerdocio supone. Tenemos la capacidad de poder acercarnos a Dios a través de Cristo Jesús. Aquí en este capítulo 29 se ven, como veis, que hay una serie de ofrendas. Ofrendas en primer lugar por el pecado. Vemos que la primera ofrenda es claramente una ofrenda que muestra la necesidad del perdón. Como hemos escuchado esta mañana, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos el perdón continuado de Cristo Jesús? Fijaos en la oración modelo, el ejemplo que el Señor Jesús nos da de cómo dirigirnos a Dios como nuestro Padre cada día de nuestra vida. Perdónanos nuestras deudas. Perdónanos nuestras deudas porque todos seguimos teniendo deudas continuas delante de Dios, ofensas que necesitan del perdón de Dios. Por lo tanto, debemos una y otra vez buscar el perdón de Dios, como aquellos sacerdotes debían recibirlo para poder adorar a Dios. A continuación, vemos también que hay una ofrenda que muestra la expiación, cómo ese sacrificio y ofrenda pagaba de una forma suficiente para poder de esa forma santificar a aquellos como sacerdotes en su servicio a Dios. Muchos consideran que ciertamente lo que Dios ha hecho para nosotros está bien, es el principio, es la entrada, es el empujón que ha recibido, pero que ahora depende de lo que tú hagas, el poder contar con esa bendición de Dios. Tienen una visión, por lo tanto, primero optimista de lo que ellos pueden llegar a hacer y en segundo lugar poco realista de lo que significa nuestra consagración. ¿Qué sería de nosotros sin la obra de Cristo Jesús? Si la palabra de Dios y el Nuevo Testamento describe que somos santos, es en Cristo Jesús. Igual que el sacerdocio depende de ese sacrificio y ofrenda para hacer expiación, es por medio de Cristo Jesús que somos aceptables y que podemos hacer algo para con Dios. Pero esa satisfacción también vemos que se expresa incluso en el olor mismo de esas ofrendas. Hace nuestro texto referencia de cómo son ofrendas agradables a Dios. Muchos tienen la idea así de que lo que recibimos de Dios en Cristo Jesús es meramente su justicia. Fijaos lo que hace aquí el sacerdote al poner la mano sobre ese animal, sobre esa ofrenda. Se produce una identificación, se produce en cierto sentido un intercambio. Vemos que la culpa, realmente lo que significa el pecado, es como si fuera transmitido a esa ofrenda y vemos que lo que esa ofrenda supone te hace a ti beneficiario de ella. Es así como describen la mayor parte de los cristianos en la Escritura la justificación. Es poner a nuestra cuenta la justicia de Cristo Jesús. Y esta es la gran verdad, sin lugar a dudas, que nos muestra la Escritura. Pero, ¿qué significa esa justicia de Cristo Jesús? ¿Significa simplemente que estás en condiciones de poder presentarte de Él? ¿O significa que eres realmente aceptado, que eres agradable para Dios? Y eso nos lleva a otro término, especialmente enlazado y enraizado con esta enseñanza que tenía el sacerdocio en el Antiguo Testamento, que es la propiciación. La propiciación era la búsqueda de satisfacción por medio de esas ofrendas. ¿Cuántas ofrendas hacían falta para pagar por mi pecado? Si piensas en lo que tú has hecho, dices, bueno, como aquel que iba a confesarse al cura en la Iglesia Católica y le mandaban unos Ave Marías y unos Padre Nuestros, y pensaba, bueno, esto es suficiente para poder pagar por todo lo que yo he hecho. Y dudaba seriamente que realmente fuera eso suficiente para poder compensar con su pecado. Así también, ¿cuántos animales tenían que ser entregados a sacrificio y a ofrenda para ser aceptable delante de Dios? ¿Cuándo él estaba satisfecho? La expiación, por lo tanto, va unida particularmente a ese término que muchas veces las versiones modernas de la Biblia excluyen, pero que es tan capital para entender nuestra fe, que es la propiciación. Dios está satisfecho con esa ofrenda que es Cristo Jesús para nosotros. Él no está reticente. Él realmente nos muestra su sonrisa y aceptación a causa de Cristo Jesús. ¿Creemos esto? Muchos de nosotros pensamos, bueno, sí, tal vez el Señor tenga misericordia de mí, pero después de todo lo que yo he hecho, ¿cómo estará contento conmigo? No puede estar contento, porque yo mismo no lo estoy conmigo mismo. Pero la satisfacción de Dios no depende de lo contento que tú estás contigo mismo. Depende de lo contento que está Dios con la obra de Cristo Jesús. Y Él no puede estar más satisfecho. Él está totalmente complacido. Él realmente ya no tiene nada para aquel que en Cristo Jesús es refugiado y encuentra su justicia. Es para Él verdaderamente santidad, finalmente. Porque ¿qué significa esa santificación sino la obra que obtienen por medio de Cristo Jesús? Necesitan esa santidad en toda su vida, todo su cuerpo. Vemos que ha de ser alcanzado también por esa sangre para mostrar, igual que con el agua, la necesidad de su limpieza. ¿Cómo somos santos totalmente o plenamente si no es por la obra de Cristo Jesús? Esto es lo que el sacerdocio nos muestra. Por lo tanto, no es extraño que el Nuevo Testamento encabece sus cartas a los santos en Cristo Jesús. Porque todo aquel que es limpiado por la sangre de Cristo Jesús es también santificado por ella. Nos enseña aquí la palabra de Dios. Pero hay una lección fundamental, final, que tenemos que concentrarnos en ella para acabar. Que es el gran contraste entre ese sumo sacerdote al cual apunta esta palabra, que es Cristo Jesús, y lo que eran esos sacerdotes entonces. En Hebreos capítulo 13, versículo 12, se hace referencia a nuestro pasaje, porque se habla de cómo fuera de la ciudad, como fuera del campamento también, vemos que era santificado el pueblo al ser quemado también esa ofrenda que se había hecho con la sangre. Y se dice, Jesús, también para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Aquellas ofrendas de animales, versículo 11, a causa del pecado, vemos que permitían al sacerdote poder acercarse a Dios, pero eran quemadas fuera del campamento, dice también el versículo 11. Esta referencia explícita que se hace a nuestro texto de Éxodo demuestra hasta qué punto Cristo, para poder hacer esa obra y ofrenda, ha de ser excluido. Excluido de entre los hombres, cortado de su generación, pero arrojado también fuera de esa ciudad de Dios que era Jerusalén. Nos acercamos, por lo tanto, aquí a Tierra Santa. Ciertamente no es el tabernáculo ya, pero es el cuerpo del Señor Jesucristo. Es ese velo rasgado que es su carne, el que vemos que padece, vituperado, despreciado y rechazado por los hombres. Él no recibió un efod sobre sus hombros, sino aquel manto escarlata de las burlas, desprecios e insultos de todos los que le rodeaban. Él no recibió turbante alguno en su cabeza, mitra o tiara, sino una corona de espinas hincada sobre su sien. Y nos muestra una y otra vez que en vez de su pecho, lo que había era las heridas que llevaba, de sus latigazos que había sufrido, de la tortura y de la flagelación que había padecido. Él no llevaba un animal que presentar como ofrenda, sino una cruz sobre sus hombros. Él mismo se presenta como esa ofrenda delante de Dios, fuera de la ciudad y del campamento de los hombres, bajo la ira, el juicio y la maldición de Dios. Entender esto es la locura de la cruz. ¿Cómo Dios puede negarse a sí mismo? ¿Cómo Dios no puede contemplar la realidad de su propio Hijo? El sol de justicia se oculta en aquel monte Calvario para no contemplar la realidad de aquel que ha sido hecho pecado. Con toda reverencia, las confesiones de la Iglesia cristiana apuntan a que ciertamente descendió a los infiernos. Recibió todo el rechazo, toda la condenación de Dios. Entró en la más terrible oscuridad y negación de sí mismo. Todo un agujero negro por el cual era Dios crucificado, el que padecía fuera del campamento y de la ciudad de los hombres. Esa locura y escándalo de la cruz es, sin embargo, el gran contraste con nuestro texto en esta mañana. Nos muestra la realidad de aquel que es la única ofrenda por la cual es hecho sumo sacerdote para nosotros todavía hoy. Por lo tanto, tenemos que leer estas palabras a la luz de lo que significa ese sumo sacerdocio. Igual que esa ofrenda tenía que ser quemada, muchos han especulado por qué, los intestinos, parte de toda esa casquería que vemos aquí ha de ser quemada. Algunos especulan que era porque era objeto de adivinación, que se utilizaba mucho en la magia y en artes oscuras, ¿no? Y que por eso eran quemados entre los judíos para que no se utilizaran de una forma supersticiosa, pero no se da más explicación que ha de ser quemado fuera de la ciudad. Y eso nos lleva a nuestro último texto en Hebreos en esta mañana, Hebreos 9, versículos 13 y 14. Dice nuestro texto: si la sangre de toros, de machos cabríos, si las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nuestra pregunta es entonces, ¿cómo podremos presentarnos, entregarnos y ofrecernos a Dios con una conciencia limpia? ¿Quién puede decir que está libre de mancha y pecado? ¿Quién puede decir que está consagrado a Dios de forma que no ve fallo en su vida? Solamente hay algo que puede limpiar tu conciencia eternamente, y esa es la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, si tienes mala conciencia en esta mañana, aférrate a esa sangre de Cristo Jesús que limpia tu conciencia y habla más que tu propia conciencia. Es la única manera que podemos presentar sacrificio vivo y agradable a Dios, por medio de esa preciosa sangre de Cristo Jesús. ¿Pero qué se dice de ella? Que se ofrece a sí mismo. El Señor Jesús no solamente se entrega en una obediencia pasiva, como solemos decir. No es empujado por las circunstancias. Él tiene poder, dice, para dar su vida y para volverla a tomar. Es una ofrenda y sacrificio voluntario. No es un animal que es sujeto a ese sacrificio, sino que es voluntariamente que Él se presenta como ofrenda por nosotros. Y esto es tan importante entenderlo, porque precisamente reside ahí nuestra salvación. La diferencia con todas aquellas ofrendas de animales, de toros, machos cabríos, la becerra, de la que se habla en este versículo, ¿qué es? Sino que es la vida de Dios hombre, entregada voluntaria y libremente. Es cierto que eso no justifica ni libra de culpa a las manos inicuas e injustas que entregaron a Cristo Jesús a la cruz. Pedro, también, en la predicación de Pentecostés: vosotros entregasteis con vuestras manos injustas a Cristo Jesús. Pero hay un misterio en la cruz que tenemos que tener en cuenta. Si bien el hombre responsable de esa muerte, y como dice el espiritual negro, ¿dónde estabas tú cuando crucificaron a Jesús? Ciertamente que somos responsables de esa muerte. Pero hay otra dimensión que no debemos olvidar, que Él se ofrece voluntariamente. Él se entrega, no es víctima de las circunstancias y acaba de esa manera, de una forma involuntaria, sino que es de acuerdo a su voluntad. ¿Y cómo lo hace? Mediante el Espíritu Eterno. Muchos han especulado en la alegorización que se suele hacer de este texto del Éxodo, de hasta qué punto esa unción podía recordar y evocar el Espíritu Santo. No hay una mención explícita de todo ello, pero lo que entendemos en el Nuevo Testamento es, sin lugar a dudas, que nadie puede llegar ni a la fe ni a la entrega a Dios en santidad sin la obra de su Santo Espíritu. Y por lo tanto, lo que hemos una y otra vez declarado un Pentecostés más, hasta aquel punto somos totalmente necesitados de esa obra del Espíritu Santo, es algo en lo que el Nuevo Testamento insiste una y otra vez. Es cierto que en el Evangelio se habla como si el Espíritu no estuviera todavía. No es totalmente cierto, porque encontramos en el Antiguo Testamento evidencias del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Pero es cierto que a través de Pentecostés comprendemos nuestra completa necesidad del Espíritu Santo. Por lo tanto, mi segunda pregunta en esta mañana es, ¿qué hacemos si no solamente tienes mala conciencia, sino que no hay la voluntad en ti de entregarte al Señor? ¿Qué preferirías no ofrecer tu vida siquiera a Él? ¿Qué preferirías seguir tu existencia y no tomar en cuenta estas cosas? ¿Qué harías incluso si tu deseo y tu corazón está lejos de seguir lo que Dios quiere? Mi única confianza y esperanza en esta mañana es que lo que tú no puedes, el Espíritu Santo puede. Que lo que tú no quieres, el Espíritu Santo que obra en tu mente y corazón hace que quieras y deseas. Por lo tanto, mi oración ahora no va a ser solamente que el Señor nos acepte a pesar de nuestra mala conciencia por Cristo Jesús, sino que por ese Espíritu Santo produzca el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, si piensas que estás demasiado lejos de esa nación santa, de ese real sacerdocio, de ese linaje escogido, que esto será para otros, pero para ti, tal y como eres, tal y como está tu corazón, desde luego no puedes pensar y esperar que esto es para ti. Mi ruego y mi deseo en esta mañana es que supliques por la obra de su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es mediante Él que se presenta delante de Dios, el Hijo, tras su obra. Muchos han interpretado, como Donald Carson, el gran comentarista del Nuevo Testamento, que a lo mejor la referencia no es a la persona divina del Espíritu Santo, sino al Espíritu, entendiendo como la voluntad, el deseo sincero que tenía Cristo de presentarse así como ofrenda. Yo creo que ambas cosas son ciertas. Como hemos dicho, su sacrificio es voluntario. Él lo hace verdaderamente de su propia voluntad. Y algunos traducirían esa palabra Espíritu como la voluntad eterna de Cristo también de salvar. Pero desde luego, independientemente del papel que juega el Espíritu Santo en esa obra de Cristo Jesús, lo que entendemos es que para nosotros no hay ninguna esperanza sino la obra de su Santo Espíritu. La Iglesia, por lo tanto, tenemos que confesarlo así, es carismática. Es carismática porque sin el Espíritu de Dios, realmente, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué podemos esperar de nuestras vidas? ¿Qué adoración o alabanza podemos dar a Dios si no es por la obra de su Santo Espíritu? Es su Santo Espíritu el que transforma nuestra mente y nuestra voluntad. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Si se lo pedimos a Él, a nuestro Dios, Él es como un padre. ¿Y qué padre, cuando su hijo le pide de comer, le da, en vez de pan, una piedra? En vez de un pescado, le va a dar una serpiente. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el mayor regalo desde el cielo, que es su Santo Espíritu. Por lo tanto, si no tienes todavía esa obra del Espíritu Santo en tu vida, únete a esta oración y pídeselo al Señor. Si piensas que no hay todavía en ti esa voluntad para servirle, para entregar tu vida, para tener verdadera fe que cambie tu existencia, ruega que el Espíritu haga posible lo que para nosotros es imposible. Vamos a pedírselo así, en Cristo Jesús. Vamos a orar. Oh Dios, en esta mañana tenemos que confesar delante de ti, Señor, que venimos muchos con mala conciencia. Mala conciencia porque nuestras vidas están lejos, Señor, de ser lo que debieran ser. Vemos cómo la suciedad, la mancha, la contaminación de nuestro pecado alcanza hasta nuestros más oscuros, íntimos y secretos pensamientos. Nos avergonzaría, Señor, que los demás supieran lo que hemos pensado, Señor. ¿Qué tenemos en la cabeza, Señor, en nuestra vida? Señor, nos avergüenza solamente reconocerlo. Señor, ¿cómo podremos pensar que podemos presentarnos delante de ti, que todo lo sabes, que todo lo conoces, al cual no se puede esconder nada, que todo secreto será hecho manifiesto y visible en aquel día, esa hora de la verdad, Señor, cuando el Señor vuelva y nos juzgue? ¿Cómo podemos pensar que somos libres, Señor, de culpa, si nuestra conciencia nos dice todo lo contrario? Señor, te queremos pedir que podamos ser lavados, limpiados en nuestra propia conciencia, Señor. Que podamos comprender que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Señor, limpia y lava nuestra vida, porque hay mucho, Señor, que necesita ser limpio. Señor, te queremos pedir que por esa obra de Cristo Jesús, que es de una vez y para siempre, pero que se muestra continuadamente a lo largo de toda nuestra vida, podemos ser también, Señor, limpios y purificados, Señor, en nuestra mente, en nuestras palabras, Señor, tan sucias, tantas veces, Señor, dolorosas, Señor, capaces de producir semejante daño. Señor, como el profeta, pedimos que limpies nuestros labios. Señor, que tú los purifiques, Señor. Que tú los libres de toda esa contaminación y mancha, Señor, de toda esa suciedad que sale de nuestra boca. Señor, limpia nuestros actos, tantas cosas de las cuales nos avergonzamos, Señor, que son totalmente indignas de ti. Señor, venimos ante ti, Dios tres veces santo, por esa justicia y santidad que tenemos en Cristo Jesús. Pero, Señor, muchos también no tienen todavía ese deseo siquiera. No tienen la voluntad, Señor, de poder buscar esa nueva vida que hay en Cristo Jesús. Por eso te rogamos también en esta mañana que tú produzcas el milagro de la fe. Que tú concedas, Señor, porque estás complacido y, Señor, y te deleitas en hacerlo. Entregarle, Señor, el regalo, ese don inmerecido que es tu Espíritu Santo. Señor, te queremos pedir que si hay alguno entre nosotros que todavía no ha recibido, Señor, ese Espíritu, que pueda así tener la verdadera fe y la confianza de que en Cristo Jesús tiene nueva vida. Que eso pueda producir una transformación en él. Que pueda buscar también presentar su propia vida, Señor, en sacrificio vivo a ti. ¿Y qué sacrificio podemos presentarte a ti? Comparable, Señor, a ese sacrificio. Ninguno. Pero entendemos que hay sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración, de reconocimiento de quién tú eres. Señor, te pedimos como tu iglesia, desde el día de Pentecostés, que nos des, Señor, palabras para confesar, Señor, quién eres tú en Cristo Jesús. Que podamos dar testimonio de la vida que hay en tu Hijo. Que no nos avergoncemos, sino que realmente declaremos y proclamemos a este mundo que hay vida en Cristo Jesús. Señor, te queremos rogar así, que en toda nuestra vida, Señor, podamos entregarnos en verdadera obediencia, Señor, en verdadero sacrificio y ofrenda, Señor, a ti, por esa obra de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos no por ningún mérito que haya en nosotros, sino por la sola obra de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar un último cántico. Es un himno que dice que es a Dios a quien debemos dar gloria.